Shalom, shalom, nuevamente saludos a todos los hermanos. Como ya saben, corresponde hoy el estudio del capítulo 8 de Números, ¿ok? Bemidbar, capítulo 8 de Números. Vamos a estar leyendo, como de costumbre, de la versión de la BIM, ¿verdad? La versión israelita nazarena, y alternando con una que otra nota del comentario del rabino Mordejai, ¿verdad? Aparte de los comentarios propios. El capítulo 8 es bastante corto, no hay muchos versos, solamente 26 versos. Y así que si nos da tiempo, si no nos extendemos mucho en las explicaciones, me gustaría compartir al final también la lectura del pasaje de 1 de Corintios 10, 6 al 13. Ok, así que comenzamos capítulo 8 de Números. En este caso está el capítulo hablando del candelabro o candelero, la consagración y la consagración de los levitas, ¿verdad? Los leviín. Dice así, verso 1. Yahweh le habló a Moshe y le dijo: háblale a Aarón y dile: cuando montes las lámparas, haz que las siete lámparas alumbren hacia el frente del candelabro. Ok, ya ahí hay que detenerse, verso 2. Dice que cuando montes las lámparas, que las monte ¿dónde? En el hebreo en realidad dice cuando subas las lámparas, ¿verdad? Pero decir cuando montes las lámparas es un poquitito más fácil de entender. Cuando subas las lámparas. Y la pregunta es, ¿a dónde las iba a subir? Bueno, pues al candelero, ¿verdad? O al candelabro. ¿Por qué? Porque el candelabro o candelero, de hecho, en la versión revisada de la BIM va a decir candelero en vez de candelabro. Es como más sencilla la palabra, más conocida. El candelero es una cosa, hermanos, y las lámparas son otra cosa, aunque ambos objetos son parte de lo mismo, ¿verdad? El que se llama el candelero o el candelabro de siete brazos, se le conoce con ese nombre, candelero de siete brazos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver en las figuras que se hacen modernamente, ¿verdad? En las imágenes o imitaciones que se hacen de ese candelero modernamente, como todo en una sola pieza, pero originalmente no era así, ¿verdad? El candelero era así, ese artefacto de de siete brazos, perdón, más bien son seis brazos y el tronco, que vienen siendo siete, por lo tanto había siete lámparas, aparte del candelero, que se ponían encima del candelero, ¿verdad? Una lámpara encima de cada uno de los brazos, de los seis brazos del candelero, y una lámpara en el centro, ¿verdad? En el tronco del candelero, que era el shamash, o sea, la lámpara que siempre se mantenía encendida, según la tradición. Por eso habla aquí de cuando subas las lámparas o cuando montes las lámparas, porque cada día nos explican también los rabinos que cada día se bajaban esas lámparas, los sacerdotes o el sacerdote encargado bajaba esas lámparas del candelero, las limpiaba, ¿verdad? Las preparaba bien, las renovaba el aceite cuando hacía falta, y entonces las subía otra vez arriba del candelero. De hecho, el candelero era algo grande, alto, probablemente tan alto como el sacerdote o quizá más, ¿verdad? Y así pues que era necesario subir las lámparas, exacto, subirlas. Sobre el sostén, ¿verdad? O montarlas, como decimos en lenguaje más moderno. Entonces, verso 3 dice: Aarón lo hizo así, montó las lámparas al frente del candelero o candelabro, como Yahweh le había mandado a Moshe. Ah, hay otra cosa que quería comentar. Dice el verso 2, cuando monte las lámparas, haz que las siete lámparas alumbren hacia el frente del candelabro o del candelero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que las lámparas que alumbran hacia el frente? ¿Cómo se puede entender ese detalle, verdad? De que las lámparas alumbren hacia el frente. Bueno, lo que pasa es que esas lámparas tenían una forma especial. No es posible ilustrar aquí, ¿verdad?, el asunto, cómo eran esas lámparas. Sí, en aquellos tiempos no se usaban velas, claro que no. No eran velas como se acostumbra hoy, ¿verdad? Entre los judíos y otros pueblos usan velas para sus servicios religiosos, y en el caso de los judíos para ponerlas sobre el candelero, ¿verdad? Originalmente no era así, y por muchos siglos no fue así. Eso es un invento, digamos, moderno, relativamente reciente, ¿verdad? De usar velas. Antiguamente se hacían lámparas de aceite. Entonces, esas lámparas tenían una forma especial, que tenían, no eran completamente redondas, sino que tenían como un, no sé cómo llamarlo, como un cuello, ¿verdad? Hacia adelante, donde se ponía la mecha, y en el centro había un círculo, porque eran huecas, obviamente. Entonces, por ese hueco, por esa boca superior, se echaba el aceite. Pero entonces lo que pudiéramos llamar la boquilla de la lámpara, pues sobresalía hacia un lado, ¿verdad? Pues esa boquilla de la lámpara se ponía hacia el frente. Eso es lo que quiere decir este detalle, ¿no? Haz que las siete lámparas alumbren hacia el frente del candelero. Quiere decir que se había que colocar las lámparas correctamente con la boquilla donde está la mecha, ¿verdad? Que ardía hacia el frente para que alumbrara más, digamos, hacia el frente. Y así lo hizo Aarón. Sigue el verso 4. Ahora bien, así era como estaba hecho el candelabro, era de oro labrado a martillo. Hermano, imagínense esa obra. De oro labrado a martillo. O sea, que no era vaciado. Labor a martillo desde la base hasta el pétalo, válgame. Según el modelo que Yahweh le había mostrado a Moshe, así se hizo el candelabro o candelero. No me imagino cómo se haría, ¿verdad? Esa obra tremenda, grande, toda en oro, ¿verdad? Labrada a martillo, o sea que no fue algo que se vaciaba, ¿no? Como se hace a veces, se derrite el oro y se vacía en un molde y se hace algo, algún artefacto, pero esto no era así, no era un vaciado, era una obra labrada a martillo. Tremenda, tremendo arte, ¿verdad? De esas personas. Verso 5. Yahweh le habló a Moshe y le dijo: Toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Esto es lo que les harás para purificarlos. Ahora va la instrucción. Salpica sobre ellos agua de purificación y que se pasen una navaja por todo el cuerpo y laven sus ropas, así quedarán puros. Interesante, hermano, nos detenemos ahí, porque esto es un dato curioso, raro, extraño, ¿verdad? Y por lo tanto interesante de que se les requería a los sacerdotes, más bien a los levitas, no a los sacerdotes, a los levitas. En esa ceremonia de purificación, ¿verdad? Que se afeitaran todo el cuerpo. Eso es raro porque no es común, ¿verdad? No es usual. Los hombres no se afeitan todo el cuerpo. Bueno, en tiempos modernos, ahora está esa moda entre los jóvenes principalmente, ¿verdad? Que los jóvenes incluso se afeitan las piernas, como era costumbre de las mujeres hasta hace poco. Ahora es costumbre de las mujeres y de los hombres y de los jóvenes también, principalmente jóvenes. Y en los círculos más conservadores, se ve eso como mal, ¿verdad? De que los hombres se afeiten las piernas y los brazos. Sin embargo, fíjense que en este caso, ¿verdad? En la purificación o para la purificación de los levitas, eso era parte de la ceremonia, ¿eh? Había que rociar o salpicar sobre ellos agua de purificación. Y entonces tenía que pasarse una navaja por todo el cuerpo, o sea, afeitarse todos los vellos del cuerpo y lavar sus ropas. Y de esa manera quedaban puros para el sacrificio, digo, para el servicio en el santuario. ¿Okay? Ahora, en el verso 8 pasa un ritual diferente. Dice, que tomen un novillo de la manada y con él una ofrenda de comida de harina selecta mezclada con aceite. Y tú toma un segundo novillo de la manada para ofrenda por el pecado. Eran dos novillos. Tú harás que los levitas se acerquen delante de la carpa de reunión. Reúne a toda la congregación israelita y haz que los levitas se presenten delante de Yahweh. Que los israelitas pongan sus manos sobre los levitas. Fíjense bien que ese detalle. Que los israelitas pongan sus manos, o sea, el pueblo, sobre los levitas. Y que Aarón designe a los levitas delante de Yahweh como ofrenda elevada de parte de los israelitas para que realicen el servicio de Yahweh. Los levitas entonces pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos. Uno se lo ofrecerá a Yahweh como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada para hacer expiación por los levitas. Interesante, hermanos, que el pueblo eran los miembros del pueblo en general, ¿verdad? Se supone que no serían todos, sino que algunos, probablemente los capitanes o los principales de las tribus, ¿verdad? Ponían sus manos sobre los levitas. En esta ceremonia de dedicación o de purificación. Quiere decir, hermanos, que es una enseñanza para nosotros también, ¿sabes? Que los hermanos del pueblo de Yahweh, ¿verdad? Son los que tienen el privilegio, el honor, o tal vez pudiéramos decir la responsabilidad de alguna manera o de otra, nombrar o honrar a los líderes. Hoy día, ¿verdad?, se hace de una manera espiritual. No se hace así necesariamente poniendo las manos sobre los que se dedican a la obra de Yahweh, ¿verdad?, literalmente, pero sí el pueblo los reconoce. El pueblo los como quien dice, los nombra. Por ejemplo, aquí hemos visto eso, hermanos. Aquí hemos visto eso. Y eso se ve también en las iglesias, ¿no? Bueno, no en todas, pero entre nosotros se ha visto muy marcadamente eso. ¿Quién nombra a los líderes? Bueno, Yahweh los nombra, Yahweh los escoge, pero el pueblo, como quien dice, pone las manos sobre ellos. Ustedes ven cómo empiezan, cuando se distingue un hermano, ¿verdad?, como líder acá entre nosotros, ya los hermanos empiezan a verlo como líder, ¿no? No hay levitas acá entre nosotros, pero por eso usamos la palabra líder, ¿no? Director, dirigente. Y entre todos los hermanos, pues le dan ese reconocimiento a los líderes, ¿verdad? Que se de pronto surgen como líderes y el pueblo los acepta y, como quien dice, los bendice, ¿no? Como quien dice, los impone las manos. Esto es de manera espiritual, y en aquellos tiempos se hacía de manera literal, física, y tenemos esa lección del verso en el verso 12.
Ok, déjame ver si hay una nota aquí sobre eso de la navaja. Voy a leerle una notita. Dice, Rashi, en nombre de Rabbi Moshe Hadarshan, dice, los Leviim se habían convertido en el rescate de los primogénitos que se habían entregado a la idolatría, llamada en el libro de Salmos, ritual de muerte, Salmo 106:28. El hombre afectado de lepra es considerado muerto por su afección, ¿verdad? Véase Números 12:12. De ahí que los Leviim debían rasurarse como lo hacían como lo hacían los leprosos. Interesante, una interpretación un poco, digamos, rara, pero bueno, es un comentario de Rabbi Moshe Hadarshan. Otra notita abajo dice, según Hazekuni, los Leviim debían purificarse, ya que de ahora en adelante serían los responsables de transportar el Mishkan, armarlo y desarmarlo.
Así que era una purificación ritual, ¿verdad? No era que las personas estuvieran sucias o en pecado, nada de eso, hermanos. No, lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Pero no hay que confundir la purificación con el perdón de los pecados. Ni hay que confundir la impurificación o la contaminación ritual con el pecado. Son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. La purificación, estas ceremonias de purificación se hacían para, digamos, capacitar a los oficiales, ¿verdad?, que en este caso los levitas, a participar de los servicios del santuario. O sea, a cargar y tocar y preparar los objetos sagrados como son la mesa de los panes, por ejemplo, la menorá y todos esos asuntos, las cortinas y todo, eran objetos sagrados, considerados sagrados. Y para eso, de manera ritual, simbólica, pues se hacían estas ceremonias. Ok, verso 13. Tú harás que los levitas, perdón un momento, tú harás que los levitas comparezcan ante Aarón y sus hijos y los designarás como una ofrenda elevada para Yahweh. Así apartarás a los levitas de entre los israelitas y los levitas serán míos. Verso 15. Después los levitas estarán aptos para el servicio de la carpa de reunión una vez los hayas purificado y designado como ofrenda elevada. Fíjense que en este caso Moshe agarraba los levitas uno por uno y los elevaba. Así que este hombre tenía que tener una fuerza extraordinaria, ¿verdad? Para hacer eso con tantas personas. Los elevaba hacia arriba para en símbolos, ¿verdad? De dedicación, de consagración, como una ofrenda elevada, porque eso se hacía con las ofrendas. Se elevaban, ¿verdad? Hacia el Padre, una ofrenda a Yahweh, exacto. Y esto lo hizo Moshe en esa ocasión, luego lo hacían los sacerdotes, ¿verdad? El verso 17, porque todo primogénito entre los israelitas, tanto hombre como bestia, es mío. Yo los consagré para mí el día en que golpeé a todo primogénito en la tierra de Mizraim, de Egipto. Y ahora tomo a los levitas en lugar de todo primogénito de los israelitas. Y de los israelitas asigno formalmente los levitas a Aarón y sus hijos para realizar el servicio por los israelitas en la carpa de reunión y para hacer expiación por los israelitas para que ninguna plaga aflija a los israelitas por acercarse demasiado al santuario. Ok, hermanos, vamos a hacer una aplicación espiritual de esto. Hoy día hay una plaga, en los círculos religiosos, en algunos círculos religiosos, una plaga espiritual, ¿verdad? De desorden, de ¿qué más pudiéramos decir para no ofender a nadie, ¿verdad? De falta de, bueno, falta de orden. Y una falta de orden se llama desorden en muchos círculos religiosos, ¿verdad? Y eso es porque no han reconocido el orden que Yahweh ha establecido para su pueblo. Y esto que yo acabo de leer, que en aquellos tiempos se hacía literal, físicamente, una consagración de los levitas para el servicio del santuario. Libertinaje, gracias, ven, esa es la palabra. Hay un espíritu de libertinaje en el mundo religioso, hermanos. Y todo el mundo hace lo que le parece. ¿Ah? Y todo el mundo hace lo que le viene en gana, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Bueno, no todo el mundo, a veces exageramos, pero lo que queremos decir es que es algo generalizado, ¿verdad? En muchos lugares se da este asunto. Entre nosotros tenemos que aprender la lección de eso que acabo de leer, hermanos. Y es que hay un orden en todas las cosas, ¿eh? En nuestro caso, pues los líderes nombrados por Yahweh y por la asamblea, en este caso Ayin, ¿verdad? Esto se puede aplicar a las asambleas locales también, pero estamos hablando ahora de Ayin. Pues tiene que haber siempre un orden. Y cuando se sale la gente o alguien de ese orden, pues entonces hay problemas, hay discordancia, hay disonancia, ¿verdad? Algo no anda bien. Por eso es que debemos tomar la lección de estos ritos de ceremonia, de estos ritos de purificación, para aplicarlos a nuestras vidas espiritualmente. Que en nuestras asambleas tiene que haber un orden. Tiene que haber unos líderes que dirijan, ¿verdad? No es todo el mundo que puede dirigir. Tiene que haber unos líderes que pongan música. Todo eso está en nuestro reglamento, hermanos. Solamente hay que leer el reglamento otra vez para que todo marche decentemente y con orden, como decía nuestro hermano Shaul, Pablo, ¿verdad? No es todo el mundo que puede enseñar acá. Hay unos líderes ya nombrados para eso, ¿verdad? Para enseñar, que los llamamos morim, los moré, maestros. Hay líderes para dirigir los servicios, que son los ancianos y los asistentes, ¿verdad? Los asistentes. Entonces, pues todos estos detallitos son importantes, hermanos, para que la asamblea funcione bien, ¿verdad? Y esta lección espiritual, esta aplicación espiritual de este orden, lo hemos aprendido de la Torá, hermanos. Lo aprendemos, lo sacamos de la Torá, ¿verdad? En una aplicación espiritual de este pasaje que acabamos de leer, ¿ok? Que eran los levitas los únicos que podían participar del servicio del templo. Pues de esta manera también, en los tiempos modernos, de manera más espiritual, pues los líderes son los que dirigen, ¿verdad? Todos los servicios, los cánticos, los anuncios, etcétera. Los líderes o a personas a quienes los líderes asignen, ¿verdad? Porque asignamos también a los asistentes para que ejerzan ciertas funciones. Ustedes saben cómo es. Aquí todo ha funcionado, hermanos, excelentemente hasta hoy. Excelentemente. Con muy pocas, digamos, excepciones, ¿verdad? Ha habido aquí siempre orden, armonía, ¿verdad? Sobre todo porque se basa en el amor y el respeto. Y el respeto propio. A mí me gusta mucho como cuando el hermano Shaul dirige, siempre él utiliza una frase que se acostumbra mucho en el judaísmo y es buena costumbre esa. Él cuando empieza a hablar dice con el permiso de los ancianos y pastores, ¿verdad? Etcétera. Vamos ahora a hacer tal cosa. Pues eso es muy bonito, ¿no? Y no es que todo el mundo tiene que decirlo de la misma manera, sino que no estoy hablando de las palabras que él expresa, sino de las actitudes. Actitudes son es la palabra clave, hermanos. ¿Ve? De respeto, de reconocimiento por los líderes, por los que dirigen. Correctamente, hay los que llamamos asistentes acá. Los ancianos, pues es fácil de entender, ¿verdad? Los zekenim. Zekenim son los ancianos. Los morim son los maestros. Esa es la traducción, ¿verdad? Entonces los asistentes, que llamamos asistentes, son los shamashim. Shamashim. Y en griego, diáconos. Diáconos es puro griego, ¿saben? Y se usa mucho en español en las iglesias, pero es puro griego, diáconos, y es correcto, simplemente esa es la traducción al griego del hebreo shamash o shamashim en plural, ¿verdad? Entonces aquí hay shamashim también, ¿no? Y los shamashim pueden ser varones y hembras, o sea, de ambos géneros hay hermanos asistentes aquí. Por ejemplo, Elizabeth es una de las hermanas asistentes y hay otras, y los varones, pues ya saben. Entonces, pues están los pastores también, roim. Esos títulos a veces son iguales, o sea, se aplican a la misma persona. Por ejemplo, Morejisquillahu es zaken, anciano, también es morey, maestro, y también es roé, que significa pastor, ¿verdad? Y así por el estilo. Yo puedo ser morey y zaken, pero no soy pastor, porque no tengo una congregación para dirigir. A menos que se cuente esto como una congregación, ¿verdad? Pero hasta ahora estamos funcionando un poco diferente. Y así por el estilo. Aclaro estos detallitos para los hermanos nuevos, ¿verdad? Que hay unos cuantos nuevos entre nosotros para que vayamos conociéndonos mejor. Y además para hacer una aplicación moderna, ¿verdad? Espiritual del pasaje que acabamos de leer. Y voy a continuar ahora en el verso 20. 3. Y dice que si tenemos profetas y evangelistas, oh sí, tenemos profetas y evangelistas. Todos estos hermanos y hermanas, y ahí participan ambos géneros, que llevan el mensaje de la palabra, de lo que se llama en griego el evangelio, ¿verdad? Son evangelistas. De lo que se llama en hebreo la besorá, la buena noticia, pues son mevaserim, lo que llevan la buena noticia. Y en ese sentido somos todos, o por lo menos, bueno, todos los que cumplen eso, ¿no? De llevar, de compartir el evangelio con otras personas. O sea, aquí no hay evangelistas nombrados así oficialmente, ¿verdad? Sino que cada hermano que se dedica o que hace la obra de proclamar de alguna manera, de cualquier manera que sea, la buena noticia del reino, pues es un evangelista, un mevaser. Mevaserim o Mevaserot si son mujeres. Y ahí participan las damas también. Y también, bueno, no vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Pero
Ok, sí, como dice Rebeca, ven lo que yo les decía al principio, miren lo que dice Rebeca, dice ella, yo me siento congregada acá, o sea, en allí, más bien dicho, miembra o miembro, dice ella, y sí, lo considero una quejilá, esto de allí, ¿verdad? Una quejilá en el aire, y que usted es mi roé, Morey Yosef. O sea, ven lo que yo estaba diciendo al principio, no es que uno se proclama pastor, es que la gente proclama a uno, ¿verdad? ¿Entienden? Ese es el punto. Ese es el ejemplo de lo que les estaba diciendo, ¿eh? Son ustedes los que reconocen a uno como maestro, como pastor, como anciano, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y claro, es un llamamiento de Yahweh, pero el pueblo también debe reconocerlo, ¿verdad? Para que tenga una validez total. Ok, interesante. Vamos al verso 13. Yahweh le habló a Moshe y le dijo: esta es la regla para los levitas. Desde los 25 años de edad para arriba participarán en el grupo de trabajo y en el servicio de la carpa de reunión. Hay que detenerse ahí otra vez, hermanos. ¿Ve? Aquí tenemos una Torá, una parte de la Torá que se aplica a nosotros también de manera espiritual. Fíjense que los levitas podían ejercer. ¿Ah? Comenzar a ejercer en el santuario a los 25 años de edad. Ok, fíjense que no es tampoco así cuando a ellos les pareciera, sino que cumplidos los 25 años de edad, entonces podían participar, ¿verdad? De todos los servicios del santuario. Hoy día, de manera espiritual, es lo mismo. Lo que pasa es que no ponemos una fecha, así digo, una edad, ¿verdad? Como decir 25 años, pero sí esto implica algo que quiero recalcar ahora. ¿Por qué a los 25 años? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? Hablando ahora de los levitas, ¿verdad? No de nosotros. Bueno, es una edad en la que el hombre adquiere mayor madurez. Ustedes saben que cuando uno es adolescente, ¿verdad? Como desde los 13 hasta los 19, es la adolescencia, a los 20 ya uno empieza a madurar un poquito más, a los 23 ya uno es un poquito más maduro, a los 25 ya uno es bastante maduro, aunque hay algunos siempre que no maduran ni hasta los 40, pero ustedes saben que eso, digamos, son las excepciones, ¿verdad? Pero generalmente los hombres y mujeres también, ¿verdad? Maduran ya a los 25 años, ya son bastante maduros. Bueno, pues eso tenía que ver, hermanos. Levitas eran todos, pero para ejercer en el santuario tenía que ser hombres maduros, de madurez emocional y física y en todos los sentidos, ¿verdad? Y espiritual. Por lo tanto, la aplicación espiritual es que acá entre nosotros no podemos nombrar varones a algún puesto, ¿verdad? Si no han alcanzado cierto grado de madurez, que se note, esa es la palabra clave, que se note esa madurez en sus hechos, en sus actos, en su hablar, ¿verdad? En su estilo. ¿Ok? Y también que no, como Pablo muy bien aconseja, que nunca se impongan las manos sobre un neófito, ¿no? Neófito es una palabra que se usaba mucho antes, ya no se usa casi. Pero eso quiere decir un recién convertido. ¿Eh? O sea, que no se puede nombrar líder en la asamblea a un hermano que acaba de llegar, apenas tiene unos meses aquí compartiendo y demuestra liderato, chévere, pero no se le puede nombrar líder así nada más, ¿verdad? Eso tiene que tener su tiempo de prueba. Y el tiempo de prueba puede variar dependiendo de la madurez que demuestra la persona. Puede ser un tiempo de un año, puede ser menos, o como puede ser más, ¿se dan cuenta? Ok, vamos a aplicarnos eso, cada cual, ¿verdad? Cada cual, si usted muestra señales de inmadurez, pues entonces no está preparado, hermano, para ejercer un liderato, ¿verdad? Una función de liderato en la AIN. Tiene que tener madurez. ¿Y cómo se demuestra eso? Pues con una conducta sobria, etcétera, ¿verdad? Hay muchísimas cualidades que habría que nombrar, pero ese no es el tema hoy. Aunque es parte del tema, ¿no? Tiene que tener una cualidad de equilibrio, de ser equilibrada la persona. Okay. Maduro. La palabra maduro significa muchísimo en español y prácticamente todo el mundo lo entiende, ¿verdad?
Y lo contrario es inmadurez. Ok, ahora, eso es para iniciar. Luego el verso 25 dice, pero a la edad de 50 años se retirarán del grupo de trabajo y no prestarán más servicio. Qué interesante, fíjense que ellos seguían siendo levitas, ¿verdad? No dejaban de ser levitas. Pero a la edad de 50 años tenían que retirarse. Tenían que dejar cesar en sus funciones en el, principales en el santuario. Ahora mire el verso 26. Podrán ayudar a sus hermanos levitas en la carpa de reunión montando guardia. Ahí está. Esos eran los guardias del templo. Pero no realizarán trabajo. Así tratarás con los levitas en relación con sus deberes. Qué interesante, hermanos. Quiere decir que llega un momento en que los líderes tiene que retirarse también, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esa edad de 50 años? Bueno, les voy a decir algo que ustedes seguramente saben. Hace, vamos a decir, 50 años atrás, quizá un poco más, 60, 70 años atrás, o quizás 100, no sé. Yo no tengo 100, así que no puedo decir, pero sí, noto que 70 años atrás la gente moría más joven que hoy, o sea, duraba menos, en términos generales, obviamente. Siempre ha habido gente que dura 100 años y 110 años, pero en términos generales, en estas generaciones anteriores, ¿verdad? 100 años atrás y quizá más, la gente no vivía tantos años como ahora, hermanos. Porque la ciencia pues ha aumentado muchísimo desde esas épocas hasta hoy, ¿verdad? Se han combatido muchas enfermedades, se han incluso eliminado algunas enfermedades, ya no existen, aunque hay otras nuevas, pero bueno, enseguida la ciencia las combate, ¿verdad? Y de una manera o de otra ¿cómo se dice? Se vencen. Pero hubo un tiempo en que los hombres, un hombre que moría a los 50 años ya era viejito. Sí, eso se veía mucho aquí en Puerto Rico en tiempos antiguos. Un hombre que moría a los 40 años, bueno, no era un viejito según el concepto de hoy, pero en aquellos tiempos sí. En aquellos tiempos decir que un hombre tiene 40 años, es decir, ya era un viejo, decía la gente, ¿no? Pero no, ahora no, ahora es muy diferente. Ahora a los 60 años todavía hay mucha gente, fuerte y animosa y hasta más, ¿verdad? Y a los 70 pues ya las fuerzas han declinado, pero como quiera, sigue uno con ánimo todavía, claro que sí. Y hay personas que llegan a los 80 años fácilmente, sin ningún problema, ¿verdad? O con pocos problemas, vamos a decir. Mi mamá duró 86 años y decayó bastante al final, pero en sus 80 años estaba bastante fuerte todavía. Y dice Verónica que cumplió en agosto, sí, pero no creo que sea a los 60. De todos modos, no tiene que decirlo, hermana. Yo sí he llegado a los 72 con bastante energía, no como antes, obviamente. Todo va ¿verdad? Decayendo la energía. Pero sí, relativamente con bastante energía. Pero la lección que queremos enfatizar es que en aquellos tiempos un hombre de 50 años pues ya había decaído bastante, ¿verdad? Y era el tiempo de retirarse. Hoy día hay hombres y mujeres que todavía a los 70 años y hasta más están trabajando en el gobierno, en una fábrica, en lo que sea, ¿no? En alguna empresa, y 70 y 75 años y más, y siguen trabajando, ¿verdad? Algunos. Pero lo que se quiere decir es que en general, cuando uno llega a cierta edad en que ya empiezan a decaer sus fuerzas, es el tiempo de descansar. Esa es la lección. Tiempo de descansar. Si ha de trabajar, pues que trabaje menos, ¿eh? Como es la lección aquí, claramente. Fíjense que dice verso 25, pero a la edad de 50 años, que hoy pudiéramos decir 70, tal vez, se retirarán del grupo de trabajo y no prestarán más servicio. Podrán ayudar a sus hermanos levitas en la carpa de reunión montando guardia, pero no realizarán trabajo. Así tratará con los levitas en relación con sus deberes. Por eso es que acá, hermanos, tenemos mucho interés, acá en Allín, en preparar y nombrar líderes nuevos. Dice Jequillajo que allá en Uruguay el presidente Mujica tiene 79 años, mira para allá, ya mismo llega a los 80 porque yo lo noto bastante fuerte todavía. Y así es la vida ahora, ¿verdad? Pero haciendo la aplicación aquí en Allen, hermanos, ya los líderes principales estamos un poquito cansados, ¿verdad? Déjenme decirlo más claro, los líderes principales en Allen han sido de, Leo Gómez, Jisquillahu y yo. Luego se animó, se agregó, se añadió, ¿verdad?, al grupo Dan. Pero Dan es joven. Dan es joven. No sé cuán joven, pero creo que sí. Es bastante joven. Y luego se agregó Ángel, ¿verdad? Y luego se, bueno, primero, sí, como líder principal, ¿verdad? Y después se agregó a Shaul. Aunque Shaul fue asistente por mucho tiempo, pero después se nombró anciano. ¿Y qué pasa? Que ya, y dice Cisco que ya son casi 76 que él tiene. Oh, mira para allá. Así que vamos, vamos, vamos envejeciendo, ¿verdad? Y esa es la ley de la vida, esa es la ley de la vida, eso es, la vida es así y hay que reconocerlo. Por lo tanto, necesitamos líderes nuevos, hermanos. Líderes nuevos. Podemos ser levitas en el sentido espiritual ahora, haciendo la aplicación espiritual, ¿verdad? Podemos ser levitas hasta la muerte, pero ¿sabes? El trabajo duro hay que encargárselo a los más jóvenes. Y por eso yo tengo mucha esperanza en algunos de ustedes, hermanos, varones, jóvenes, y damas también, para las damas, para las posiciones de asistentes y de maestras. Maestras de niños y maestras de damas. Entre nosotros las mujeres pueden ser maestras de damas y maestras de niños y evangelistas, o sea, maestras para el mundo afuera. Entonces, tengo mi mente puesta en algunos de ustedes que ya se perfilan como líderes acá y quiero animar a los hermanos a que sigan adelante preparándose. Parte de la función de la escuela sabática es esa. Adiestrar un poquito más a hermanos para que lleguen a ser líderes. Y también tenemos un departamento de, no recuerdo cómo se llama, que dirige hermano Dan, pastor Daniel Morinelli, de líderes adjuntos, me parece, o algo así. Y él es encargado también de preparar líderes para el futuro, ¿eh? Y yo también a través de la escuela sabática y los cursos de hebreo y todos esos asuntos que estamos haciendo, eso es para lo mismo, hermanos, que se preparen para ser nombrados próximamente, ¿verdad? Maestros nuevos, ancianos, asistentes, para que se vayan reponiendo a los que vamos desgastándonos poco a poco con el uso. Y hay unos cuantos que se están, ¿cómo se dice? Están descollando, ¿verdad? Se están manifestando ya como buenos líderes, pero tienen que madurar un poco más, hermano. Tienen que aprender también un poco más. ¿Ok? Y aquí estamos para ayudarles. Aquí estamos para ayudarles. Y las cualidades, vamos a discutir ese tema un día de estos más a fondo. Tienen que tener unas cualidades que yo veo ya en algunos de ustedes. Si no, nosotros podemos seguir corriendo, sí, vamos a seguir trabajando y haciendo lo que se pueda, pero no podemos seguir siendo los líderes principales para siempre. Tenemos que nombrar otros líderes que agarren la carga, ¿verdad? Y ayuden. Cosa que cuando nosotros los mayores tengamos que ceder, ¿verdad? Bajo la presión de la edad y de la enfermedad, entonces que haya líderes fuertes y firmes que echen adelante esta obra. Ok, lo menos que necesitamos son personas que vengan a cambiar las cosas. Necesitamos personas que estén dispuestas a seguir este mensaje como se ha proclamado, con la firmeza que se ha proclamado y con la unidad que se ha proclamado por tantos años entre nosotros, hermanos. No necesitamos líderes que vengan a, ¿sabe? Como a cambiar las cosas, como sucede en las iglesias, a cambiar las enseñanzas y a cambiar los estilos, y a cambiar todo. No, no, no es aceptable eso. Por eso es que estoy recalcando mucho este detalle, para que nuestros queridos hermanos que ya se perfilan como líderes, pues se encarrilen, ¿verdad? Con eso en mente, ¿sabe? Que la idea es proseguir. Sí, muchas veces se tiende a modernizar. En las iglesias pasa mucho eso, ¿verdad? Se moderniza todo y se cambia todo. Y que para atraer a los jóvenes. No, hermano, eso es un grave error. No tenemos que modernizarnos para atraer a los jóvenes. No, lo que hay es que predicar la palabra con efectividad y enseñar, enfilar la enseñanza hacia los jóvenes, ¿verdad? De manera agradable para ellos, pero sin tener que convertir las asambleas en clubes sociales, que es lo que está sucediendo hoy día con las iglesias, ¿verdad? Esos clubes sociales modernos son muy interesantes para la gente del mundo. Pero lo que pasa es que en vez de convertir el mundo a la iglesia, como dicen ellos, que hay que hacer, entonces se están convirtiendo las iglesias al mundo, hermanos. ¿Eh? Y eso acá no se puede permitir. Por eso es que estamos dando estos detallitos para que los hermanos se vayan, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Concientizando en todos estos asuntos. Necesitamos líderes nuevos, líderes jóvenes, sí, pero líderes que sean ancianos en la mente. O sea, ancianos en el sentido hebreo de la palabra, ¿verdad? No viejos, sino ancianos quiere decir dignatarios, hombres honorables, dignos, tzadikim, justos. No quiere decir perfectos. Justo no quiere decir perfecto. Hombres justos, sí. Perfectos, no. Si alguien es perfecto, por favor, no entre aquí porque se va a dañar. Así que, pero sí, maduros, justos, eso es lo que necesitamos. Gente consagrada, hombres y mujeres dedicados a la obra de Yahweh. Ok, entonces voy a terminar con la lectura que les ofrecí al principio, o mencioné que quería leer al final, en una de las cartas de nuestro amado hermano Shaul. Pablo, fíjense que entre los judíos, entre los círculos judíos mesiánicos se le llama a Pablo, ¿cómo le llaman? A ver, ¿cómo le llaman a Pablo en los círculos de estos judíos mesiánicos modernos? Estaba esperando, Rav Shaul, sí, eso quiere decir el rabino Shaul. Bueno, pero él nunca se proclamó a rabino, nunca, y nosotros tampoco debemos hacerlo. Y cuando el apóstol Pedro habló de Saúl en una de sus cartas, ¿cómo lo llamó? Dijo el hermano Saulo, o Saúl o Pablo, ¿verdad? Como quiera que sea el nombre. El hermano Saúl. Sí, y eso es lo que somos todos hermanos aquí. Está bien que a veces nos llamamos por títulos, ¿verdad? Pastor, moré, maestro. No está mal esos títulos, ¿verdad? Pero el título preferido nuestro debería ser hermano. Hermano Joseph, hermano Hizkiyahu, hermano Leo, hermano Dan, ¿verdad? Y no estoy diciendo que sea impropio utilizar los títulos, moré, pastor, lo que sea, eso es correcto y propio. Lo que quiero decir es que debemos sentirnos más orgullosos de ser hermanos que de ser pastores o ancianos o maestros, ¿ok? Bueno, el pasaje que les quería leer es 1 Corintios 10, 10, y voy a leer del 6 al 13. Dice, sin embargo, perdón, dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos lo malo, como lo codiciaron ellos, hablando del pueblo de Israel antiguo. Verso 7. No sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Ni practiquemos la fornicación como algunos de ellos la practicaron. Y en un solo día cayeron 23.000 personas. ¿Cuál fue la fornicación que practicaron los israelitas en esa ocasión a la que hace referencia este pasaje cuando murieron 23.000 personas? Era fornicación espiritual. No está hablando ahí de fornicación con mujeres, era idolatría, exactamente. Verso 9. Ni tentemos a Yahweh como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, huyanle a la murmuración como se le huye a la lepra. ¿Qué cosa es murmuración? Pues el bochinche, el chisme, el estar hablando unos de otros, ¿verdad? Estar criticándonos unos a los otros, ¿verdad? Quejándonos de esto y de lo otro. Eso es murmuración. Y mire lo que dice ahí. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Exacto, porque la murmuración causa disensión, incluso puede causar divisiones en las familias, ¿verdad? En todo tipo de grupo. Verso 11. Estas cosas le sucedieron como escarmiento. Esa palabra me encanta. Estas cosas le sucedieron como escarmiento y se registraron como una advertencia para nosotros que vivimos en el fin de los siglos. Válgame. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero Elohim es fiel y no dejará que reciban pruebas mayores de las que pueden soportar, sino que junto con la prueba dará la salida para que puedan resistir. Ahí está. Les dejo con ese pasaje hermoso, precioso, de exhortación de nuestro amado hermano Shaul de Tarso, ¿verdad? Pablo de Tarso. Y profeta, en cierto modo yo lo considero profeta de Yahweh también, y apóstol del Mesías a las naciones, a los gentiles. Tremendo varón este. Sus escritos son inspirados en alto grado, y esos consejos haremos bien en seguirlos. Así que los dejo con ese pensamiento, mis queridos hermanos. Les invito para la próxima vez, próxima semana, que me acompañen en el estudio del capítulo 9. Capítulo 9 de Números. Ok, hasta entonces, que el Todopoderoso Yahweh les bendiga y les guarde. Así que hasta la próxima, hermanos. Shalom.